y pues me da mucho gusto platicar con ustedes, sobre todo de algunas cuestiones que tal vez no se mencionaron en el concierto. Hay mucha información, como pudieron darse cuenta, alrededor de lo que escucharon. Sin embargo, la música misma hace su efecto solita, ¿verdad? Pero si han, como no tenemos aquí un diálogo con el público, si pudiésemos, me gustaría que los compañeros que no hablaron, yo que no hablé, pues hablarles un poco de cómo nos acercamos a esta música, ¿verdad? Como es una música que tiene criterios muy distintos a la que suele interpretarse de hoy en día.
¿Y cómo se acercan? O sea, ¿ustedes la buscan? ¿Son investigadores también?
Sí, así es, como pudieron haberse dado cuenta. Quédense por aquí, por favor. Como pudieron haberse dado cuenta, este es un... Al inicio, pues sí hay mucho conocimiento alrededor de la música. Una parte importante para nosotros los instrumentistas, que fue algo de lo que no hablamos, es que parte de las herramientas que tenemos para acercarnos a la música son los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales salen en los libros que se habló de Alfonso X el Sabio. Aparecen muchos de los instrumentos musicales en las miniaturas. Están dibujados, están iluminados, están coloreados. Y de ahí se puede hacer una reconstrucción de los instrumentos. No es fácil porque no es un plano lo que aparece ahí. Son solamente los vemos como si un niño lo dibujara, claro, con más claridad. Sí, pero el constructor de los instrumentos tiene que tener una serie de conocimientos porque no sale en la imagen cómo están hechos por dentro.
¿Me recuerda el nombre de este libro?
Es el los libros de las cantigas de Santa María del rey Alfonso X el Sabio. Que el concierto está dedicado a esa personalidad y es un concierto monográfico que todo el repertorio está extraído de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Y además de venir ahí la poesía y la música, vienen las imágenes de los instrumentos. Entonces podemos ver varios podemos ver laúdes, rabeles, fídulas, incluso instrumentos de percusión, incluso grupos de danza que están bailando algunas de las cantigas. Como se pueden dar cuenta, algunas tienen un carácter rítmico muy marcado. Y esto, una parte, un miembro importante del grupo es el maestro laudero que hace los instrumentos, que se llama Salvador Soto. No viene a los conciertos, pero es como si viniera a través de los instrumentos.
¿Para este concierto cuántos instrumentos?
Utilizamos de cuerda punteada, que son de los que más utilizamos. Son 6 instrumentos. Es la cítola medieval, el laúd medieval, la baldosa. Los 3 aparecen en los manuscritos de Alfonso X el Sabio, y los laúdes árabes, los laúdes de tipo oriental. Y los instrumentos de cuerda frotada, si quieren que les hable mi compañero Roberto Rivadeneira.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno,
hola.
Yo estoy utilizando 3 instrumentos. Uno es la fídula, que es, bueno, es la que tiene unas como rosetones, que también es una copia de Salvador Soto. No es una copia histórica, pero es una copia práctica. Y estos otros instrumentos que estoy utilizando son mexicanos, son popolucas, y este rabel grande es un rabel, de hecho se llaman rabeles, y es curioso que en el medievo justamente hay muchos instrumentos de cuerda frotada que se llaman rabel. Entonces llegan a América las instrucciones de construir instrumentos, y este instrumento es exactamente igual a fídulas de la iconografía medieval. Es por eso que he decidido utilizar este instrumento. Además, este instrumento sagrado está consagrado a Homshuk, el dios maíz que nació. Es una larga historia, pero dentro de la cultura popoluca es un violín sagrado, un rabel sagrado para fiestas funerarias, ¿no? Y de Todos Santos. Y el pequeño también es de la misma zona, es también popoluca, pero es el de diversión. Y ese rabel también es muy similar a rabeles que aparecen en iconografía de la península ibérica. Entonces, esa es la razón por la cual estoy utilizando, bueno, la copia de la fídula medieval y estos rabeles.
Que además es una gran ventaja, ¿no? Porque como no podemos saber cómo se construyen aquí, es como una tradición que viene desde el medioevo, pero ininterrumpida.
Sí.
Se guardan muchos secretos.
Sí, este en realidad es un instrumento, o sea, es un tesoro, ¿no?
Y para hacer esto.
Así como se busca hacer una copia muy parecida de los instrumentos, también sucede lo mismo con las cantigas, o sea, hacer una especie de adaptación.
Sí, ahorita les voy a presentar a Nadia para que les platique un poco, pero sí hay que adaptar un poco, hay que mediar un poco entre nuestra mentalidad de esta época con la mentalidad medieval. Como pueden ver, se repiten muchas veces la melodía, pero se van cantando partes distintas narrativas, entonces hay que entrar a una especie de mantra y concentrarse en la en lo que se va diciendo, ¿verdad? Es como una contemplación, así era como se aprendía en la Edad Media, no leyendo libros, se aprendía escuchando a los predicadores, al canto litúrgico, paralitúrgico. Lo que hicimos ahora fue seleccionar algunas estrofas que se entendiera la narración, pero hay una cantiga, por ejemplo, tiene 16, en lugar de ser 16, se cantaron 6. Pero me parece que a pesar de esta reducción se percibe este carácter, pero les presento a Nadia para que les
platique un poco. Bueno, ya les platico bastante más. Sí, en realidad, como dices, sí hay que cambiar un poquito la mentalidad. Como cantante lírico, bueno, no lírico, como dicen en Italia, el cantante de ópera o concierto, si estás acostumbrado a frasear en cierta forma en el que, obvio, el texto es lo más importante. Pero aquí, a pesar de que tenemos una melodía que se repite, y lo que cambia es el texto, de repente no corresponde con la frase musical. Entonces es un poco difícil porque es como cortar un poco la frase del texto a la mitad. Entonces es para mí es una forma de abordar bastante más difícil, más complicada. Y además está en galaico portugués. Entonces me hace de, ok, yo hablo muy bien francés, italiano y español, por supuesto. Entonces hay muchas, es una mezcla entre los tres, pero hay cosas que además tiene como pronunciación del portugués. Entonces sí es súper difícil, súper complicado, como no es tu idioma, como no es el español, te jala de repente, ves palabras que existen en italiano y te jala el acento y la pronunciación italiana y dices, no es así, es más como el español. Entonces es toda una complejidad.
Y eso hay que entender que en la época medieval la lengua de la poesía se entendía en todas partes, lo entendían los catalanes, los franceses, los andaluces, se entendía por todas partes, había como más apertura a los cambios de la fonética, no estaban tan estabilizados las lenguas romances,
es como
el origen de las lenguas romances vino más de la poesía, el desarrollo de las lenguas romances fue más de la poesía que de la prosa. La prosa ya la utilizó cuando ya estaba estabilizada, ¿no? Incluso reglas y todo, pero lo que hizo que se hiciera toda esta variedad de lenguas romances fue la poesía. Y los juglares iban al norte, al sur,
oriente, Europa,
al occidente y más allá de Europa, porque también Turquía y los juglares moros, sarracenos, gitanos, todos esos se mezclaban y todos se entendían. Entonces es como otro, es posible, pero pensamos que no. No sé si también quieran platicar un poquito con Cabe, que es un juglar
contemporáneo.
Moro, es un juglar, como pueden ver en las historias, los moros son muy importantes, algunos se cristianizan, pues eso como por la parte de propaganda de los libros de Alfonso X el Sabio. La cristianización de un moro es un triunfo, digamos, para el poder, ¿no? Para el poder cristiano de Alfonso X. Pero llama mucho la atención la presencia tan importante que tienen en muchas de las cantigas, y pues Cabe encarna a esos personajes.
Pero no me ha cristianizado ahí.
Todavía no. Pero no importa. Es importante en el reinado de Alfonso X el Sabio, pues esta convivencia y esta presencia de las distintas culturas, y entre ellas las culturas islamizadas, que son diversas, ¿no? Son diversas porque podrían ser de origen persa, de origen turco, de origen árabe, de origen bereber, etcétera.
Y para los instrumentos, ¿cuánto tuvieron que invertir y cómo lo financiaron? ¿Tuvieron fonca o patrocinios o presentaciones?
Sí, en algunas ocasiones, pues ha sido como un trabajo de largo aliento. En el año 2009 hicimos un seminario de lírica medieval, en el que se inscriben las cantigas, pero también hay cantigas de amigo. Y entonces ahí aprendimos mucho. Hicimos un disco, que es uno de los discos de Grupo Segrel, que se llama La Lírica Medieval Hispánica, y pudimos construir varios de los instrumentos, una buena muestra de instrumentos que vienen de las imágenes de las cantigas. Pero pues como hemos seguido, surgen otros proyectos que van alimentando. Y a mí me gustó mucho lo que sucedió ahora con pues estas reflexiones de la pandemia, de lo importante de la música para que las relaciones entre los humanos no sean tan ríspidas. No sé si ustedes lo percibieron, pero si no hay este tipo de cosas, es como, ay, no, ese que se va, este ahí mata. Y todos los humanos se vuelven muy...
Ariscos.
Sí, muy, muy inconvenientes siempre, ¿no? Y en cambio, cuando uno se reúne aquí, se reconcilia un poco, ¿no? Con el género. Y eso por una parte, y por otra la importancia de otras herramientas curativas que no sean nada más las de los médicos. Y bueno, es muy, muy interesante cómo aquí devoción y curación van tan unidas, pero la música es el catalizador de ellas. Porque como leyeron, alguna de las cantigas trata de cómo le pusieron las ventosas, le sangraron las sanguijuelas, una serie de tratamientos, y que no, pues cada vez estaba peor.
¿Qué sucede con este género en México? ¿Hay más agrupaciones como ustedes, digo, nosotros ignorantes a lo mejor, al no acercarnos tanto a este género? ¿Cómo nos podemos acercar más? Digo, ustedes así ya nos han compartido que han dedicado su vida a la investigación. ¿Cómo podemos nosotros también acercarnos a...?
Bueno, en este año en particular, porque es un aniversario muy importante, se ha celebrado más en España. En México esta es la celebración más importante que se ha hecho de Alfonso X el Sabio, que yo sepa. Pero en España sí hay una exposición con los libros, incluyendo el libro curativo, ese que se puso y que se curó. Está expuesto en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional, que está en Madrid. Ahí expusieron todos los manuscritos y se pueden ir a ver los iluminados, el Códice Rico, donde vienen las historias, como en tipo cómic, ¿no? Porque vienen por cuadritos,
por viñetas,
por cartelas se le llama, pues como un tipo cómic, ¿no? Y vienen las miniaturas de los instrumentos. Y el libro curativo es el primero que se hizo de cantigas. Históricamente es el que ya estaba hecho y es el, se le llama de Toledo, y también se conserva y está expuesto ahí. Ese es el libro curativo, según lo que cuenta la cantiga. Y no sé, el maestro Francisco también está, él toca muchos géneros de música, pero ya también tiene muchos años trabajando la música.
Sí, pues yo toco la percusión en el ensamble Segrel, y pues así como había una reunión de diferentes culturas, también en la percusión sucedía esa reunión. Entonces, por ejemplo, este tambor es de origen persa y se llama Daf, y pues la característica que tiene es que tiene unas argollas atrás que hace que suene como una sonaja, ¿no?
Una muchacha,
aunque estos son instrumentos modernos, bueno, pues se ven las monturas, ¿no?
Son instrumentos que se siguen usando en la música, o sea, es una música antigua que sigue viva, ¿no? Sí. Que es una música clásica que se sigue interpretando. Entonces, como lo que decía Roberto, guarda muchos secretos de lo que sigue vivo, ¿no?
Sí, viene desde los persas, también se utilizan tambores pequeños. Este que es un rick, este es árabe. Y que se escuchaba mucho como los crotalitos, pero siempre se usaban cueros, ¿no? Y este que es pues un tambor de Uzbekistán, que pues está hecho de madera y cuero nada más. Igual tiene estas argollas, pero funciona muy diferente y suena totalmente diferente de mandado, ¿no?
¿Y este tambor cómo se llama?
Doira.
Doira.
Doira. Doira. Tengo otro que se llama Bendir, que ese es más de Turquía y es pues como el estilo otomano, que no lleva absolutamente nada más que el parche de cuero y la madera. Pero pues todos suenan absolutamente diferentes.
Este, por ejemplo, que se llama Daf, en el siglo XIV, en el libro de Buen Amor, ya, que ya está en castellano, pero es muy antiguo, es medieval también, nombra muchos instrumentos. Ahí no hay imágenes, pero los nombra. Y le llaman el tambor abufo, que es como una... es casi el mismo término, pero medio castellanizado, ¿no? Entonces la presencia de todos estos instrumentos de Oriente en esa época es muy, muy, muy clara.
¿Qué han hecho ustedes para mantener el espíritu de esta música y así transmitirlo, sobre todo a las nuevas generaciones que ya tienen tanto, que ya tienen más posibilidades de acercarse a la música? Entonces, ¿qué han hecho ustedes?
Pues bueno, ensayar sobre todo la música para presentarla, pues un poco insistir un poco a los programadores de que vale la pena hacer esta experiencia. A veces les parece una música rara o marginal, ¿no? Pero no lo es. Eso, la ignorancia de ciertas cosas hace parecerlo así, pero no lo es. Y pues yo creo que eso es una... Hemos hecho seminarios con Carmen también, porque Carmen es maestra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigadora del instituto y ha trabajado mucho. Esa pregunta creo que te la puede contestar mejor.
¿Qué
has hecho para conservar el espíritu medieval en las nuevas generaciones?
Sí, pues yo creo que es muy importante también ver todo este contexto y ver y quitarnos esa idea de que la Edad Media es una edad oscura, retrógrada, porque realmente nos da todo la Edad Media, desde los libros, vemos estos libros de las cantigas, la forma del libro empezó en la Edad Media también. Entonces, ver todo lo que nosotros podemos sacar de los conocimientos antiguos para poder hasta entender este mundo del siglo XXI. Y yo creo que ahora hay mucha gente que se interesa por lo medieval. Aquí vino una maestra, Mariana Macera, que está en la universidad, en la UNAM de aquí.
En la UNAM de aquí de Morelia.
Y se dedica mucho a toda esta parte de la lírica.
De la lírica popular y tradicional.
Y es, yo lo que siempre con los alumnos es sensibilizarnos a esta época y ver cómo podemos actualizar todos estos conocimientos. Por ejemplo, todas estas historias que conté, vemos que son temas universales, porque si no era de la batalla de Constantinopla, entonces ahí ves todo la situación histórica del Sancio, etcétera, lo de las enfermedades, el que se cortó la pierna, todas estas alabanzas a María. Entonces yo creo que sensibilizarnos y meternos a pisar la Edad Media realmente.
Humberto, bueno, si no mal recuerdo, él decía que esta época tenía muchas similitudes con la Edad Media.
Pues, ¿ustedes están de acuerdo? Hay muchas cosas. Mira, toda la Edad Media, que era una época oral, ahorita nos estamos volviendo, yo creo que una época oral visual, porque realmente ellos no tenían, los manuscritos eran tan caros y eran únicos.
Sí, el manuscrito estaba en el Palacio
Real. Estaba en el Palacio Real o en los monasterios.
O en el monasterio.
Pero entonces con eso sí vemos que como dice Humberto Eco, es toda una... habla de la obra abierta también, ¿no?
Pero el libro sí fue un contenedor de información, de conocimiento muy efectivo, porque esos libros tienen casi 800 años.
Sí.
Y siguen ahí y se pueden ver. Les recomiendo, les iba a decir, en la biblioteca del Monasterio del Escorial están las digitalizaciones de dos de los libros, de los dos iluminados, el que se llama Códice Rico y el que se llama Códice de los Músicos. Si lo buscan así, en la biblioteca del Monasterio del Escorial, pueden ver hoja por hoja y pueden acercarlo del tamaño que quieran. Es una... un buen viaje para, por el, por los libros, para que esto que les platiqué lo vean, los pusieron así abiertos.
Y cualquiera puede entrar. Estas imágenes que yo les presenté son de ese libro.
¿Pero se puede entrar por Google o algo así?
Sí, sí, entras por el navegador y pones ahí Biblioteca del Escorial y ya entras a la página y ahí vienen los ahí en el buscador ya de la página le pones Códice de los Músicos o Alfonso X.
Alfonso X. Sí. Para próximas presentaciones a través de sus redes sociales, no sé si nos sí. pueden mencionar algunas que ya tengan.
Bueno, está la mañana vamos a llevar este concierto, que sí es importante decirlo, a Tlalpujahua. Es una extensión del festival, o sea, el festival es el que lo convida allá, y espero que nos reciban bien, que lo aprecien, pues es un lugar muy muy bonito, pero como pueden ver, si necesita, hay que cuidar las condiciones, esperemos que así lo encontremos, para que el público pueda apreciarlo. Y es una extensión del festival, es mañana a las 5 de la tarde en Tlalpujahua. Y sí, hay varios proyectos del Grupo Segrel, de varias músicas antiguas. Entonces ahí hay en las páginas, tiene una página web y también tiene su página de Facebook.
Instagram.
Vamos a tener diferentes.
Sí. ¿En Instagram también?
No, ahí tengo yo una personal de Manuel Mejía Armijo, pero hay una de Segrel, pero tiene tres cosas y no las está ahí un poco abandonada.
Y entonces el concierto de mañana es justo el aniversario 800 de Alfonso.
No, acá él es el 23 el aniversario. Pero se acerca más. Sí. Ya es muy válido hacer la fiesta, ¿no?
Claro. 800 años.
Sí, a más de 800 años se van a hacer fiestas todo el mes. Todo el año.
Una pregunta, ¿cómo ha sido su relación, su experiencia con, digamos, la música antigua, en este caso la medieval y la ahora mexicana, que ha tenido, pues se ven influencias, por ejemplo, en la música jarocha, como por ejemplo los fandangos y en este caso los códices, por ejemplo el Códice Saldívar, ¿cómo ha sido su experiencia?
Bueno, en general las músicas tradicionales tienen elementos antiguos y modernos, porque es algo, en las músicas tradicionales, como dice Francisco, van cambiando, se van adaptando a las épocas, pero guardan cosas muy antiguas. En efecto, algunas tradiciones mexicanas guardan cosas pues bastante antiguas, cosas medievales, como ya te mostró Roberto, del Renacimiento, barrocas, pero van todo el tiempo también cambiando. Entonces también tiene influencia de cuando entraron los amplificadores eléctricos, ha cambiado toda la música tradicional en México y del mundo, ¿no? Todos se usan estos de que ya no son de piel porque hay que sonar más fuerte. Los huastecos se conectan con una pastilla y suenan horrible los instrumentos. Pero suenan en escenario, pues, porque suenan muy bien, pero en lugares donde se tocan tradicionalmente. Pero se quieren subir a los grandes support y eso se conecta. Ya es, da lo mismo si lleva una jarana o una vasca o cualquier otra cosa, porque ya no se notan las características de los instrumentos. Como se notan es así, acústicamente.
Y en Segrel, perdón, hemos tratado de enseñar el sonido natural de los instrumentos, sí. Y este concierto y el de mañana pues van a ser sin sonido, ¿no? Sin sonido electrónico.
Porque si pudieron ver, es una atmósfera de sonido muy, muy distinta a la que están... a las que están acostumbradas. También es por no había tanta contaminación sonora, entonces este tipo de sonidos muy suaves tienen como algo, en lugar de como ir el sonido a ti, son sonidos que te llaman a que te acerques. Esa es su característica y así es como atraían esos sonidos y a mí me encanta eso, y eso es como lo que más me atrae la música. Creo que algunas personas también, aunque a la mayoría no, pero sí hay, sí es una, decía Polo Dett, un laudista muy, muy bueno, que cuál es la importancia del laúd en la época actual. Decía, es especialmente importante por lo ruidosa que es nuestra
sociedad.
Sí, nuestro entorno. Entonces es como el laúd es un refugio que casi no te da ningún otro sonido. Claro, hay que buscarle las condiciones, ¿verdad? pero me gustó mucho eso que dice, que cobra un sentido, tiene sentido.
De oasis.
De oasis. Antes era lo habitual, así, ahora es algo especial.
Y nada más por precisar, ¿esos instrumentos los hicieron también o los trajeron desde sus países?
Este viene, este doira viene de Uzbekistán directamente, este viene desde Irán, ¿no? Y este de Marruecos. El bendir, que el tambor blanco grande que toqué, ese fue construido en Alemania, pero es el estilo turco, que se usa desde los otomanos.
Sí, sí.
Pero bueno,
antes.
Sí, entonces sí son tambores muy antiguos, pero hechos ya de forma moderna.
Y nada más me darían sus nombres, por favor.
Mi nombre es Francisco Bringas, toco percusiones.
Pero lo que...
Yo soy Carmen Elena Armijo y yo soy la que di la presentación de todo el contexto literario de Alfonso X. Y toqué la flauta, estaba mi presentación.
Pero por eso es investigadora de la UNAM.
De la UNAM, y me dedico a la literatura medieval y a la relación música-poesía. Yo he trabajado por eso. Yo la parte filológica, yo sé que estamos en la música.
Podemos hacer, ¿puedo hacernos una última foto a todos?
Ah, sí, con Nadia.
¿Quién es?
Nadia.